Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son acá en Radio Martí. Desde los estudios de esta emisora les presentamos este tema fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
¿Cuánto crudo recibe Cuba realmente? Es una pregunta que encierra ciertos visos de misterio. También se preguntan los que analizan estos temas, ¿dónde el gobierno cubano guarda la materia prima? Pues su capacidad de almacenaje se ha visto reducida en los últimos años.
Sí, señor. Sin embargo, cuando se le pregunta a un cubano de a pie, lo primero que responde es, bueno, aquí siguen los apagones, sigue la escasez de combustible, sobre todo en el interior del país, en La Habana, en la capital, hay mayor accesibilidad al diésel y a la gasolina, pero claro, pagado en dólares estadounidenses, pero en el interior del país, en provincia, ni tan siquiera en dólares americanos, se encuentra en cualquier lugar. Está muy reducida los lugares donde se expende esta la gasolina o el diésel. Yo creo que para esto, para darnos respuesta de qué está pasando energéticamente en Cuba, tenemos vía Zoom, es decir, lo tenemos en imagen, desde el estado de Texas, desde Austin, la capital de Texas, a Jorge Piñón. Jorge Piñón, el director del Programa de Energía de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Texas, precisamente en esta capital, en Austin. Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer que aceptes estar con nosotros. Para todos los oyentes de Radio Martí y los teleradiovidentes de redes sociales. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Piñón?
Buenas, gracias a ustedes dos. Gracias.
Bueno, la pregunta yo la iniciaba así presentando el segmento, ¿no? El tema a fondo, y te la traslado ahora. ¿Cuánto crudo recibe Cuba realmente?
Bueno, sabemos que la producción nacional de petróleo crudo cubano, que como ustedes recuerdan es un crudo pesado con un alto contenido de azufre, que principalmente se usa en las termoeléctricas como combustible, es de alrededor de 38 mil barriles diarios. Los envíos de Venezuela han promediado en los últimos años alrededor de 55 mil barriles diarios, aunque parece que en los últimos meses esa cifra ha bajado alrededor de 37 mil barriles diarios. La gran pregunta que tenemos es dónde está el petróleo ruso. Por cierto, el petróleo mexicano, que dejó de suministrar a Cuba por lo menos hace 3 o 4 meses, está de nuevo llegando a Cuba. Ahora mismo tenemos al Vilma y al Delsa, dos tanqueros cubanos que están yendo de la terminal de Pemex de Pajaritos a Cuba, y también otro tanquero que está yendo a la refinería de Tampico con producto principalmente yendo a La Habana. Sí hemos visto en el horizonte, por lo menos ahora, un buque que parece venir de Rusia, pero es el único que hemos visto por lo menos en los últimos 3 o 4 meses. Así que principalmente los suministradores de Cuba son todavía Venezuela, pero con un volumen muy reducido. México de nuevo, con alrededor de 20 mil barriles diarios, y la producción nacional. Eso todavía le queda a Cuba corto por unos 20, 22 mil barriles diarios. Así que Cuba todavía no tiene el crudo suficiente para abastecer su demanda interna.
Bien, vamos antes de continuar, porque tengo varias preguntas acá, pero yo creo que los cubanos quieren saber, me imagino que quieren saber, porque la matemática es clara y es directa y es precisa, ¿cuánto necesita Cuba diariamente para mantener el país funcionando? ¿Qué cantidad de barriles de petróleo necesita Cuba diariamente para mantener el país normal?
Bueno, son las 8.000 toneladas que el ministro Vicente de la O ha mencionado en varias ocasiones, de las cuales alrededor de 7.000 toneladas es de combustibles líquidos, gasolina, etcétera, que son más o menos entre 110 y 120 mil barriles diarios. la diferencia entre las 7 mil toneladas, o perdón, 7 millones de toneladas que habla el ministro, y 8 millones de toneladas es la producción de gas natural que nosotros no la usamos, ya que es, no es combustible líquido. Pero Cuba necesita alrededor de 110 mil barriles diarios de petróleo crudo, que son, representan alrededor de 7 millones de toneladas de combustible. Y están cortos. Ahora mismo, por ejemplo, vino un tanquero de Italia que cargó diésel, y eso es una compra spot que tuvo Cuba que hacer. Así que sí, están cortos alrededor de entre los 10 y los 20 mil barriles diarios.
Claro, la matemática es sencilla. Asumiendo que debe unos gastar unos 110 mil barriles de petróleo al día, si usted le suma los 38 de producción nacional, los 37 que vienen de Venezuela, los 20 de México, que son los que más o menos están ahora seguros, esto da 95. Estaríamos hablando de 15 mil barriles en déficit. Esa es la matemática. Eso es lo que entiende el cubano, Piñón. Eso es lo que entiende el cubano. Está en 15 mil barriles de petróleo diarios que le falta. Eso.
Correcto. Recuerda también que tienen otra ventaja, no quiero decirle que tienen una ventaja, sí, pero cada vez que hay un problema en las termoeléctricas y esas termoeléctricas dejan de operar, esas termoeléctricas dejan de consumir fuel oil o petróleo crudo. Así que cada vez que oímos de más termoeléctricas que están fuera de servicio, recuerda que eso significa entonces que de una forma u otra no están consumiendo combustible. Y esa es una cifra a la cual no tenemos. Tú preguntabas anterior que dónde está el petróleo. Por la falta de almacenamiento, perdieron 1 millón de barriles de tanques Matanzas, perdieron un pequeño tanque ahora en Guiteras con un incendio que tuvieron hace 3 semanas más o menos. Muchos de los tanqueros cubanos que antes estaban en servicio de cabotaje están siendo usados ahora para almacenamiento. Nosotros también pensamos que ellos están almacenando petróleo, principalmente combustibles, como reservas estratégicas en el caso de, por ejemplo, esta temporada de huracanes, que pensamos que va a ser una temporada de huracanes fuerte. Y sí, van también a almacenar petróleo crudo. Esperamos que las refinerías cubanas no sean impactadas por un huracán, pero también nosotros creemos que ellos están almacenando combustibles como una reserva estratégica en el caso de un impacto de huracán a Cuba.
¿Huracán o protestas sociales?
Correcto. Ellos tienen dos problemas. El suministro de Venezuela no es un suministro fijo. Rusia, no sé cuál es la razón por la cual no estamos viendo tanqueros rusos más a menudo, porque Rusia tiene el petróleo. Y de pronto sale, como siempre, el que lo salva es México. Hay que ver ahora con la nueva presidenta si esto va a continuar. Nosotros creemos que sí, que esa relación va a continuar. Pero oye, la cuenta entre Cuba y México por el suministro de petróleo crudo ya es mayor, ¿eh? Estamos hablando ya de cientos de millones de dólares que no sabemos cómo Cuba va a compensar a México por eso. Así que este va a ser un verano difícil. Continúa la escasez de petróleo y de combustible, ya sea por razones estratégicas o ya sea por falta de suministro, pero hay corto suministro de combustibles en Cuba hoy en día.
Piñón, las serias dificultades que hemos visto, y usted también aquí en el programa lo ha hablado, ¿no?, para poder Cuba pagarle a los proveedores, yo me imagino que esto se mantiene. Hay barcos que aún no llegan directamente al puerto para desembarcar el petróleo debido a que no tiene Cuba los recursos para pagar.
Sí, sabemos muy claro, y eso es por también otros terceros, otros expertos han mencionado, que Cuba tiene un difícil flujo de caja. Y le falta ese efectivo. Por eso le es necesario la producción nacional, por eso que no tiene ningún costo, básicamente. Lo de México, que parece tampoco tiene ningún costo de bolsillo. Venezuela, que sabemos que nunca ha tenido un costo desde el punto de vista de flujo de caja. Rusia, hasta ahora, todo ha sido a crédito. Así que con las excepciones de algunas compras en los mercados internacionales spot, no solamente de combustible, pero también de gas licuado. El gas licuado es un combustible para hoy en día en Cuba muy, muy importante. Ellos no tienen dinero, pero tampoco utilizan dinero en raras ocasiones para comprar combustibles en los mercados internacionales.
Cuando hablamos de petróleo, de crudo que está entrando a Cuba, tú te referías a un barco italiano que es el María M. Está el, se había hablado del Ocean Mariner que viene de Pemex, también de otro puerto mexicano. Está el Marlén que viene de Rusia. O sea, estamos hablando y una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Estos barcos que apagan los GPS, que apagan los localizadores, para no saber dónde está el barco. Por eso yo digo que el petróleo en Cuba se ha convertido como una película de misterio. No sabemos a veces exactamente lo que está recibiendo Cuba, lo que gasta, lo que almacena. Yo no sé, yo me imagino que ustedes tienen que hacerse a veces la cabeza hueca, ¿no? Porque no hay números para encontrar el petróleo cubano. ¿Por qué este misterio, Jorge Piñón?
Bueno, ese fue un reporte de Reuters el mes pasado, en el cual Reuters había dicho que habían dos supertanqueros, le llaman supertanqueros fantasma una vez más, porque supuestamente apagaban su registro de satélite, de que desembarcaron en Cuba más de 70.000 barriles diarios o 2 millones de barriles. Nosotros enseguida contactamos a Reuters y en otros centros de media de publicidad, de noticias, dijimos que esa era una cifra en la cual nosotros no creíamos. Al fin, Reuters reconoce que fue un error de las fuentes de información que ellos estaban usando de Venezuela y que esos supertanqueros pararon en Cuba por un pequeño momento para desembarcar parte de petróleo que tenía a bordo. Yo todavía no lo creo. Esa es una situación extremadamente... ¿Cómo van a mandar un supertanquero a Asia para que pare en Cuba por un par de días para desembarcar o 100.000 barriles de petróleo? Eso no tiene sentido. Por cierto, el Alicia, que es un tanquero cubano, está ahora mismo cargando en Venezuela. Así que nosotros todavía tenemos dudas de la información que ciertos compañías de cables y de noticias están dando de estos supertanqueros fantasmas. Un supertanquero, por cierto, por la ley de Lloyd's, no puede estar en alta mar con todas sus señales cerradas y sin transmitir. Eso es como un avión que estuviera volando en el medio del aire entre cientos de otros aviones totalmente sellado. No. Eso para mí es extremadamente difícil y una vez más, dudo que está sucediendo.
Qué bueno que lo aclara, Jorge Piñón, porque eso se había corrido, lo he leído en todas las páginas.
No todo el mundo se hizo eco de eso.
Todo el mundo se hizo eco.
Bueno, vino a través de una agencia, ¿no?
Qué bueno que por lo menos nos das la explicación de ustedes desde el Centro de Energía de la Universidad Texas allá en Austin. Esa es su opinión.
Pero, por cierto, esa agencia lo rectificó. Es decir, desde el primer día que esa agencia publica que fueron 2 millones de barriles que vinieron de Venezuela en buques fantasmas a Cuba, después dicen, no, cometimos un error. Estos barcos fantasmas iban camino a Asia y pararon en Matanzas y descargaron parte, una pequeña parte de su cargamento. Y entonces continuaron hacia Asia. Ahora la información más reciente, dicen que los envíos de Venezuela a Cuba el mes pasado, fueron de 33.000 barriles diarios. Así que, una vez más, dudo la información que ha venido de la agencia Reuters sobre estos supertanqueros fantasmas que están yendo a Cuba.
Piñón, hemos visto el interés de Rusia en el mercado energético cubano y hemos visto también a través de las negociaciones de ambos lados de que se ha hablado de que se viene estudiando construir refinerías en la isla. ¿Qué ha pasado con esto? Que usted sepa y pueda compartir con nosotros la información.
No, yo creo que no. Tú has visto en todo lo que es la parte del Caribe, la refinería de San Croix, la refinería de Curazao, la de Aruba, Puerto Rico, que tenía dos refinerías, no tiene ya hoy en día ninguna. Las refinerías del Caribe no son rentables porque no pueden competir con las refinerías estadounidenses en el Golfo de México desde el punto de vista de costo de operación y los tipos de crudos que procesan. Así que no, yo creo que esa... A mí algunas veces veo todos estos titulares, todas estas fotografías, todas estas firmas de acuerdos, de todos estos grandes proyectos que todos tienen en Cuba. y al fin y al cabo nunca ninguno de ellos lo vemos que se materializan y que se llevan a cabo. Mira todo lo que era la energía eólica con la herradura. ¿Dónde está el proyecto de la herradura? ¿Dónde está el proyecto de las biomasas del acero redondo? Ahora están hablando de 1,000 megawatts de energía solar en los próximos 2 años y otros 1,000 megawatts de energía solar en los próximos 5 años. Una vez más, yo dudo eso. Apoyamos las energías renovables, pero estas metas para mí son sueños de hadas. Y entonces elevan la expectativa del pueblo, ¿no? Todo el mundo dice, no, vamos a tener energía solar y eso nos va a salvar de estos problemas que tenemos. Desafortunadamente yo creo que no es así.
O sea, acuerdos, perdóneme, Amado, sí. Acuerdos, Piñón, que no se llevan a la práctica. Y digo esto porque hemos visto, y usted también lo ha dicho ahora recientemente, pocos movimientos de barcos rusos entrando a La Habana. Sin embargo, lo que se informa, lo que se publica parece es que hay acuerdos y que van a continuar.
Y que las inversiones rusas
se amplían.
Incluso se han cambiado las leyes para facilitar que inversionistas rusos lleguen a Cuba. Pero
hay un reducido número de barcos petroleros rusos entrando
sobre,
a Cuba.
Sobre todo inversión en energía. ¿Estarán dispuestos los rusos a invertir en producción de energía en Cuba?
No, hombre, no. Pero la respuesta es no. No sé de qué otra forma de explicarlo. Estos son acuerdos de intención. Acuerdos de intención son fáciles de firmar y decir, vamos a construir esto, vamos a construir lo otro. Miles de millones de dólares de inversión en los próximos 5 años. Eso es un acuerdo de intención. En el momento, en realidad, en que hay que poner el capital, en el momento en que hay que poner ese capital a riesgo, no se lleva a cabo. Y esto no es solamente con los rusos. Un sinnúmero de proyectos que Cuba siempre ha anunciado que nunca se han llegado o se han llevado a su fin.
Jorge, hablar de generación eólica en Cuba, por supuesto. Hablar de generación nuclear. Hablar de generación solar. Estamos hablando prácticamente de fantasía, si uno lo pone en el futuro inmediato de Cuba.
Una matriz para el futuro, para la futura Cuba, que incluya energía solar, energía eólica, energía de biomasa, pequeñas unidades nucleares como la que está ahora Bill Gates y otros trabajando en ellas. Yo no tengo ningún problema. Nunca se deben poner todos los huevos en la misma canasta. Así que yo veo un sinnúmero de termoeléctricas operando en gas natural. Las energías solares extremadamente importantes, si es también que están conectadas a sistemas de baterías para poder suministrar energía solar, por ejemplo, en las horas picos de por la noche, energía eólica en la parte norte y de las provincias de Holguín y esa parte de por ahí. Pero una vez más, tienes la herradura. Señores, el equipo de la herradura ya está en Puerto Padre desde el 2018. Lleva más de 6 meses ahí. Un proyecto que era de 50 megawatts, pagado totalmente por los chinos. Dicen ahora, bueno, vamos a hacerlo a la mitad, va a ser de 30 megawatts. Todavía nada. Ciro Redondo, el 30% de la contribución de la biomasa a lo que es la futura matriz energética cubana, puesta por el mismo gobierno cubano, es que el 30% iba a venir de la biomasa. ¿Qué biomasa si no hay caña de azúcar? Así que, una vez más, apoyamos y estamos a favor de las energías renovables dentro de la matriz energética de Cuba, pero hay que tener realidad, hay que poner objetivos reales. Y hay que darse cuenta que se necesita mucho dinero para la construcción de estos 2.000, 3.000, 4.000 megawatts de energía renovable.
Mucho dinero y en riesgo alto, alto.
Totalmente. Riesgo. Piñón, y un verano que está avanzando y usted pues al menos está diciendo que se presenta mucho más difícil. Mucho más difícil quiere decir mucho más apagón y problemas de transportación, para citar otro ejemplo.
Mira, Cuba tiene tres básicos problemas en lo que es su matriz energética. Uno, el mantenimiento de las unidades. Ya sabemos que de los 16 bloques, todos necesitan mantenimiento capital. Tienes entonces el problema de las averías. Es decir, que no solamente tienes un cierto número de unidades que están en mantenimiento, pero tienes siempre cierto número de unidades que están descompuestas y que la tienen que arreglar para volver a ponerlas en servicio. Y por tercero, la capacidad. Tú tienes, no hay ninguna unidad en Cuba hoy en día o ningún bloque en Cuba hoy en día que esté funcionando al 100% de su capacidad. Es decir, unidades que estaban, que fueron construidas para operar a 100 megawatts, están hoy en día operando a 70 megawatts. Así que tiene unidades en mantenimiento, unidades que están en averías, que están en reparación, y además unidades que sí están operando, pero están operando muy por debajo de su capacidad actual. Ese es el problema de Cuba. A mí lo que me sorprende es que no nos ofrecen cuál es la solución a largo plazo. Están elevando la expectativa del pueblo diciendo, no, el próximo mes vamos a tener menos apagones. Por cierto, no están diciendo ahora cero apagones, están diciendo menos apagones. Pero no me hables del próximo año. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de mis hijos? ¿Cuál va a ser el futuro de mis nietos desde el punto de vista de la energía en Cuba?
Jorge Piñón, vamos a eliminar el embargo, el bloqueo, como le llama el gobierno cubano. Vamos a eliminar todas las restricciones. Cuba es un país normal. ¿Puede Cuba resolver su problema bajo esta estructura económica de inversiones que existen en Cuba? ¿Puede resolver realmente el problema energético quitando bloqueo, quitando el embargo, quitando todo esto? ¿Cuál es su opinión?
No, Cuba tiene que cambiar su modelo económico, como lo hizo, por ejemplo, Vietnam. Siempre hablamos de el ejemplo de Vietnam, que abrió su mercado y ha crecido económicamente. Hoy Vietnam es uno de los mayores exportadores de arroz en el mundo. Así que Cuba primero tiene que cambiar su modelo estructural económico. Cuba también tiene que, de una forma u otra, volvemos al embargo, tiene una forma u otra que negociar con los Estados Unidos y resolver los problemas políticos que tiene. Cuba no puede hoy en día ir a las puertas del Banco Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, a pedir dinero, a pedir préstamos para toda esta reconstrucción que Cuba necesita, porque no tiene un modelo económico que le garantiza a esas instituciones multilaterales que Cuba puede pagar lo que es esos préstamos. Recuerda, estos bancos no regalan dinero, estos bancos prestan dinero. No, Cuba está en una situación muy, muy difícil que va a tomar años resolver y va a necesitar cambios económicos estructuralmente y hasta quizás cambios políticos de una forma u otra.
Yo no le veo salida a la situación de Cuba.
Nadie se la ve.
Por lo que usted ha explicado, esto es como el cuento de la buena pipa.
Y cada vez que Piñón viene al programa lo reitera.
No, el cuento, y le estoy poniendo los ejemplos bien crudos, el cuento de la buena pipa. Allí fumé, acá fumé, candelita aquí, candelita acá. O sea, ¿usted le ve algún tipo de solución, digamos, al problema energético de Cuba a corto plazo con lo que está haciendo el gobierno?
No, y por cierto, el cubano de la calle no es tonto, ¿eh? El cubano de la calle es bastante inteligente, uh-huh. Y sabe bien que lo que le están diciendo es una tontería y no tiene solución. Todos los días es un mantenimiento, todos los días una rotura. Guitera, tienes que volver otra vez. Felton, bueno, tenemos un problema con Felton. Carlos Manuel de Céspedes, Rente, siempre es el mismo cuento. Una vez más, es un problema estructural, lo hemos dicho por muchos años. Continúan con los parches. Y entonces todavía, y es una de las cosas que me pone a mí molesto, continúan quemando crudo cubano, que es el mayor costo que tiene a todas estas termoeléctricas, es la quema del crudo cubano de alto contenido de azufre y de otros metales que dañan todas las unidades. Así que es un círculo vicioso que Cuba nunca, en mi opinión, mientras continúe como está ahora, va a salir de él.
El crudo cubano es el propio enemigo quizás de las termoeléctricas cubanas, increíblemente.
Jorge Piñón, gracias por atendernos siempre.
Un placer estar con ustedes, gracias a ustedes.
Siempre ha sido un placer tener a Jorge Piñón en este programa.
Una voz autorizada.
Sí, señor.
Gracias. Hasta aquí Tema Fondo.